Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Aquí.
Orar a David, por fin.
Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos compartiendo tu palabra. Gracias también porque tú eres fiel de hacerla viva y hablar a nuestros corazones, Señor. Bendice, por favor, este mensaje y ayúdanos también durante el resto de la semana de poder volver a acordarnos de él, Señor, y aplicarlo.
Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 8, 5 a 11. Para empezar.
Si tú lo puedes leer, yo lo leo también.
Sí, me lo leo.
8, 5 a 11. ¿Quieres Biblia?
Sí, está. Gracias.
Espera un poquito.
Por mí no, porque yo estoy buscando, pero en realidad no.
No es mucho. Romanos 8. ¿Estamos?
Sí.
Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros.
Aquí tenemos este pasaje que está oponiendo dos estilos de vida. ¿Vivía según la carne o vivía según el Espíritu? Aquí para Pablo es claro que si tenemos su Espíritu, tenemos que vivir según el Espíritu Santo. Y dice más aún que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, Él va a dar vida a nuestros cuerpos mortales, nos da una capacidad para vivir esta vida nueva. Ahora me estaba preguntando, ¿qué impide realmente experimentar la vida nueva? Experimentar la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Para no vivir según la carne. Vivir según la carne es vivir según mi instinto natural, según mi carácter natural, según mi capacidad natural, según mi educación natural, según mi amor natural, según mis irritaciones naturales, etc. Y estamos confrontados día a día con gente que provocan reacciones en nosotros. Yo pensaba a Don Iván con su jefe, por ejemplo, que a veces no es fácil. Yo veo el tiempo que hemos vivido donde nuestra vecina, la Maite, la relación con la abuela, que se va a complicar. La relación con el hijo de nuestros vecinos. Tenemos oportunidad para manifestar reacciones y carácter a cada rato. Es parte de la vida de tener una vida de confrontación. Y es en la vida de confrontación, en la vida a donde yo soy llevado más allá que solamente mi buena educación, más allá que solamente mi capacidad de manejar, que se mide realmente el que vive según la carne o según el Espíritu Santo. Como hemos dicho la semana pasada cuando hablábamos de madurez, es fácil de imitar, pero no es fácil de tener la vida nueva. No es fácil de realmente verla manifestada. Pero hay un punto en la vida nueva que es bien complicado. Es que no es como la universidad ser cristiano. La universidad, uno va a estudiar, estudia 5, no sé, 10 años para ser médico, especialista, se recibe de la universidad, tiene su papel, y ya se recibió. Y ahora puede, el 95% de la cosa que aprendió, que puso en su cabeza para pasar las pruebas, ya la olvidas. La realidad que si después de 10 años de trabajar en un trabajo, no sé, de historiador o de economista o de médico, te pide pasar de nuevo tus exámenes finales, no podrás. Tendría que estudiar 2 años de nuevo para llegar de nuevo al nivel que tenía. No, la vida cristiana no es, yo soy convertido, yo estudié teología, terminé mi escuela bíblica, no sé qué, y ahora estoy bien para la vida. No es así. Es como el fitness. Yo quiero un cuerpo, yo quiero preparar mi cuerpo para el verano 2002. Y se hace el régimen, y está así con la figura, y el bodybuilding, y voy a la sala de entrenamiento, y yo tengo el cuerpo perfecto. Una vez que tienes el cuerpo perfecto, no puedes ponerte 6 meses delante de la tele con pizza king size, con pizza grande. Tú vas a perder tu perfil, pero en muy pocos meses. La vida cristiana necesita una alimentación continua. Es como el fitness. No es que tengo el papel cristiano, es como el fitness. Tengo que seguir preparándome, alimentándome, siendo realmente bajo la bendición y la gracia de Dios día a día para que su carácter sea manifestado en mí, practicando su presencia. No podemos realmente apoyarnos en lo que hemos experimentado ayer. No se puede. Hay mucha gente que son así. Van a un culto a Navidad y un culto para Semana Santa y hay un bautismo por aquí, un matrimonio, y van a ese salto grande de 3 meses a 3 meses y con eso creen que son cristianos. La realidad es que su carácter no está alimentado. Y en el momento de la confrontación, la única cosa que va a salir no es gracia, es vida humana. A lo mejor será educación. Si realmente fueron, pero bajo una educación muy estricta para aprender a manejar sus emociones, etc. A lo mejor. Pero si apoyan, si ponen un poquito más de presión, va a terminar fácil de la carne. Pero nosotros somos llamados a expresar otra cosa. Nosotros somos llamados a expresar el carácter de Dios hacia afuera. A vivir según la carne y a manifestar el carácter de Cristo. Y hay un poder, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es capaz de dar vida a nuestros cuerpos mortales. Y eso es una necesidad de alimentación diaria. En Juan 1, versículo 6, dice, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, de su plenitud. Tenemos una reserva de gracia inagotable, disponible a causa de la cruz, a causa del sacrificio de Jesucristo. Estamos nosotros los recipientes adecuados, limpiados, dignos de recibir esta gracia sobreabundante para que de nuestra vida sobreabundante otros sean saciados. Gracia sobre gracia. Es algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Darnos gracia sobre gracia. Como la ola del mar. gracia sobre gracia, ola tras ola, de un mar inagotable, tenemos ola tras ola de gracia en nuestra vida. Si estamos en la playa, si estamos viviendo a la punta del cerro, no tenemos mucha suerte de mojarnos los pies. No vamos a recibir las olas del mar. No vamos a recibir la bendición, el refresco del agua del mar que viene a refrescar nuestra vida. Gracia sobre gracia. Somos llamados a estar en relación con nuestro Dios, a vivir en sus, en, ¿cómo se dice? En sus atrios, en el Salmo dice eso. David dice, yo quiero vivir todos los días en tu templo. El Salmo 23 termina así. Rellena mi copa, mi vaso y mi copa rebosa. Yo quiero vivir todos los días de mi vida en tu templo, en la relación contigo. Rebosar del aceite que tú pones en mí. El aceite es una imagen del Espíritu Santo en la Biblia. Estar saciado hasta rebosar. Y cuando eso es saciado, trata de llenar una esponja de vinagre. Si apoya en la esponja, que sale vinagre. Llenarla de miel. Apoya en la esponja, sale miel. Depende con cuál cosa somos saciados y saturados. Cuando viene la presión, eso va a salir. Y es así que nos buscamos nosotros. Si soy lleno del amor de Dios, si he tenido un tiempo con Dios a donde mi corazón entendió su amor, entendió a lo mejor mi indignidad, pero entendió su cuidado, su deseo de educarme, su deseo de seguirme, de estar a mi lado, y estoy en seguridad bajo la ala de mi padre, viene la presión, estaré inmune con tal, para ser manipulado, seré inmune para mucha reacción que normalmente tendría siendo seco. El vacío no existe en el ser humano. Hay gente que dice, ay, no estás vacío, está lleno de otra cosa. Algo que no te da el sentimiento de saciedad. Como nuestro estómago. Podemos tomar un litro de agua, podemos seguir teniendo hambre. No soy vacío, tengo un litro de agua en el vientre, pero todavía tengo hambre. Porque mi estómago está hecho para recibir alimento y para trabajarlo, y ahí nuestro cuerpo está hecho así. Si me lleno de cualquier mugre, no voy a ser saciado, me voy a sentir vacío espiritualmente. Necesito llenarme con una cosa que es adecuada a mi metabolismo espiritual. Y eso es la palabra de Dios. Es la relación con Dios, es la oración. Es la unción de Dios en mi vida. Yo no puedo comer cualquier cosa como ser espiritual. Los hombres son omnívoros, pero las vacas, por ejemplo, son herbívoras. Cuando se trató de hacer comer vaca a vaca, transformar la vaca en carnívoro, empezaron a fallar, y la enfermedad de Russell Jacobs salió de eso. Porque transformaron herbívoros en carnívoros. A causa de, para recuperar los restos de carnicería, lo molían y mezclaban con la comida, y eso empezó a hacer fallar una raza entera. Y en nuestra vida espiritual es igual. Estamos hechos para recibir un tipo de comida, que es la comida que nos sirve nuestro Padre Celestial. La comida que es la palabra de Dios, la comida que es lo que recibo por su Espíritu en la oración. Y también la comida que estoy recibiendo en la comunión fraterna. La unción que hay en el cuerpo de Cristo. El amor que estoy recibiendo cuando estamos entre nosotros. Puede parecer igual, pero el amor que recibimos entre cristianos está saciando mi vida. Está fundando mi vida. Está tranquilizando mi vida. Y para mí fue tan claro ver la Javiera, cómo estaba, cómo se fue el lunes de la mañana. Tan contenta, tranquila, feliz, linda,
Yo la noté tan linda, esa chiquilla, simplemente relajada, amada, tranquilizada, ¿no? Sin necesidad de rendir cuenta. Está simplemente amada de manera incondicional por un fin de semana, 3-4 días estaba con nosotros. Y la vimos cambiar. Y realmente necesitamos alimentar nuestra vida. Es no solamente urgente, es vital. Es vital para que seamos realmente capaces de vivir esta vida espiritual. El maná que Dios dio a su pueblo en el desierto estaba cada día, el maná necesario. No se podía conservar, se podría. Entonces los gusanos entraban y no se podía conservar. El único día donde se podía conservar es el sábado, porque Dios no quiso que este día fuera consagrado hacia él y no al trabajo en el pueblo judío. Pero necesitan realmente alimentarse e ir a buscar el alimento de Dios día a día. Cristo nos dice: yo soy el pan de vida. Tenemos que comer de él, que masticar de él. Él es la palabra de Dios, la manifestación del carácter de Dios. Necesitamos tener esa relación profunda para realmente que seamos capaces de manifestar, de rebosar de su carácter y no de nuestro carácter. Vivir según la carne o vivir según el Espíritu Santo. Aquí Pablo es muy claro. No se puede agradar a Dios si se vive según la carne. Yo puedo hacer la obra mejor del mundo si no está inspirado, motivado por un carácter transformado, no va a agradar a Dios. No se puede. Simplemente no se puede. Me gusta ese versículo. Es como... Versículo 8. ¿No?
9. Ah, sí, 8. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y el 7 también, antes.
Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
No puede, no se sujeta, no puede agradar a Dios. Y después el versículo 9 agrega, sí, sin el Espíritu de Dios. Es cierto que es una cosa que me molestó bastante en Chile con la ley de divorcio, por ejemplo. Que toda esta locura que hubo el año pasado con esta ley de divorcio. Y que la Iglesia Católica quería impedir que una ley de divorcio saliera en la Constitución chilena. ¿Qué quería decir? ¿Qué decía la Iglesia Católica? Decía, gente que no tiene el Espíritu de Dios tiene que agradar a Dios haciendo lo que deben hacer. Es como imponer a la gente que no pueden una actitud que normalmente se espera de un cristiano. Es una locura. En lugar de evangelizar y dar gente capacidad para amar a su esposo o su esposa y perseverar en un amor incondicional, y bueno, hay parejas cristianas que fracasan igual, pero hay capacidad en Cristo. Hay una vida que es capacitada para levantar los desafíos que está delante de él, con un poder, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y con este debate que tuvieron los católicos y algunos evangélicos que no entendieron realmente el punto, se oponieron a una ley que realmente es simplemente reconocer que el mundo no puede llegar al nivel de la exigencia de Dios. Aceptar que hay una ley de divorcio es simplemente aceptar que el mundo no puede. Es bíblico. Hasta Dios permitió una ley de divorcio a los judíos, porque su corazón estaba malo. ¿En qué los ciudadanos chilenos son mejor que los judíos? No, son peor. Ni mejor ni peor a lo mejor, pero no tienen el Espíritu de Dios tampoco. Así que no pueden. Pero tantas veces estamos tratando de hacer salir el jugo de una esponja que no recibió, no fue impregnada por la sustancia que estamos buscando. Si aprieto una esponja es porque yo pienso que hay agua dentro, que agua va a salir. Pero si la esponja nunca fue en agua, la compro al líder una esponja nueva, no la voy a apretar. Sería una locura. Tratar de hacer exprimir el carácter de Dios a alguien que no es cristiano es una locura. Y nosotros tampoco, si no estamos saciados de la vida de Dios, tampoco vamos a acabar de exprimirla. ¿A dónde voy? Es que realmente necesitamos ser llenados. La unción de Dios, el bautismo del Espíritu Santo es una vez por todo. Al momento de aceptar a Jesucristo en su vida, recibimos su Espíritu. Es lo que dice aquí. Si el que no tiene su Espíritu, no le pertenece. No podemos pertenecer a Dios si tiene su Espíritu. No hay dos experiencias. Tú entras en pertenecer a Dios, tú recibes su Espíritu. Es una cosa. Ahora hay la llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa. Recibir y ser llenado al momento de nuestra conversión es una. Seguir siendo lleno es otra cosa. Tenemos que seguir siendo lleno. Eso es un desafío para nosotros. Practicar la presencia de Dios. Para no vivir según la carne. Hay un poder al alcance. Un poder que está tan cerca. ¿Me lee eso? Efesios 1. Sí, todo el pasaje. 3:1-9.
Efesios 1:3-9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo.
Nos bendijo de toda bendición espiritual en el lugar celestial. Él hizo sobreabundar la sabiduría en nosotros. Sobreabundar su gracia. Dios quiere que seamos, que tengamos vida y vida en abundancia, dice Juan 10. Él quiere que tengamos pasto de su prado, no de un prado ajeno. Vida en abundancia, que sobreabunde la gracia en nuestra vida. Que todas las bendiciones espirituales con la cual nos bendijo sean recibidas, sean manifestadas, sean aplicadas, sean realmente integradas en nuestra vida día a día. Tan lindo de ver el proyecto de Dios. Él quiere que seamos santos. Él nos limpió, Él nos santificó, Él nos dio capacidad y después Él nos dio todo lo necesario. Tenemos realmente, estamos en posición perfecta para funcionar en Jesucristo. No nos falta nada. No es como los cientólogos, que todo el tiempo te falta un curso. Ellos son campeón del mundo para venderte curso. Curso de capacitación de aquí y de acá, y ellos hacen su plata con los cursos. No nos falta el curso X o Y. No, tenemos hemos recibido todo en Jesucristo. Gracia sobre gracia, de su plenitud hemos recibido. Todo lo que contribuye a la fe, a la piedad, a la vida y a la piedad, nos fue dada en Jesucristo. En su segunda de Pedro 1:3. Estamos llenos, si queremos ser llenos. Podemos vivir. Yo recibí a Cristo en 1982 y, bueno, soy Cristo, sí, a Cristo soy nacido de nuevo. Y, oh, está bien, estoy contento, pero no vive nada. Viviendo de una historia, como un universitario que tuvo su título y que se olvidó todo, y que no vive la realidad de la riqueza de lo que ha recibido. Nosotros no somos llamados así, siendo llenado día a día, saturado de la gracia que Él nos quiere dar. La única cosa que tenemos que hacer es exponernos, ir a la playa. Ir a la playa, recibir gracia sobre gracia en el lugar a donde llega la gracia sobre la gracia. Y eso es en este santuario personal que tenemos en nuestro corazón, orando en este tiempo secreto, tranquilo, a donde estamos estudiando, en este amor que tenemos en la relación con otro cristiano y la gracia que usted tiene, por ejemplo, como pareja, que puede vivir eso en pareja, manifestar, bendecir, amar entre nosotros, entre amigos, como te decía, con la Marita, con David, la relación que tienen, están nutriendo su vida. Es una relación que le hace bien. Necesitamos estas relaciones. Estamos en un ámbito que es corrosivo. El mundo es corrosivo.
Ambiente
corrosivo. El mundo es un ambiente que tiene la tendencia a comer como un ácido, a comer lo que se pone dentro. No es como tuvo un cristiano contento de la vida y lo pone en el mundo y sigue igual. No, el mundo va a tratar de comérselo. Necesitamos tener un revestimiento de la vida de Dios para que seamos llenos y expansivos con un poder de dentro hacia afuera para retener la corrosión del mundo, que es natural. El mundo es así. Él ha vencido el mundo. Yo os mando como oveja entre los lobos. Tengan paz. Yo he vencido el mundo, dice Jesús. Él ha vencido. El poder que está en nosotros y la capacidad que tenemos en Él es más que suficiente para vivir en este mundo. No estamos víctimas de una situación, aunque ahora la sociedad, no. 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 Dios no está para nada preocupado o sorprendido por lo que pasa en el mundo ahora. Por el aborto, por los crímenes, por la droga, por la pedofilia, por todo este homosexualismo. Dios no está sorprendido por estas cosas. Él lo sabía perfectamente. Y la unción que Él tiene sobre nosotros es más que suficiente. Si vamos a la playa, si practicamos su presencia, si recibimos el alimento espiritual, si somos capaces de ser suficientemente humilde para tomar el tiempo, no contando en nuestra propia capacidad. Sí, pues, me tengo un buen tiempo anteayer, yo me siento todavía con la pila bien y vamos. No, la humildad es: Señor, yo no quiero confiar en mi propia capacidad o en mi propia manera de medir mi forma espiritual. Yo quiero mi condición espiritual. Yo quiero realmente recibir mi pan hoy día, ser saciado. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.